Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es, espérate que lo miro, miércoles 10 de abril y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
Hola, hola. Pues aquí estoy buscando unas almas que he perdido en la parroquia de los no muertos. Aquí están. Recuperar almas. Ya has recuperado. He empezado efectivamente el Dark Souls 1 otra vez.
Se va a decir, eso me suena al primero, no al 2. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no el 2, Víctor?
Porque me lo he jugado dos veces en 6 meses, entonces entiendo que ya hay que frenar un poquito.
Fíjate, esta mañana, lo confieso, me he apuntado para una beta que se ha anunciado hoy del Zenless Zone Zero para PlayStation 5. Ya teníamos varias betas en PC y móviles, pero esta es la primera prueba que se hace en la consola de Sony. Y una vez más, como siempre con Joyoverse, para apuntarte hay que hacer una encuesta larguísima y te preguntan pues a qué sueles jugar, cuántas horas le has dedicado a tal saga y a tal otra. Y me preguntaban por Dark Souls y no he sabido cuántas horas poner. He hecho un cálculo rápido. He puesto más de 150.
Hombre, fijo, ¿no?
Entre los tres. O sea, cuidado.
Hostia, malo será.
Había que poner solo de Souls, porque después estaba Sekiro aparte y Elden Ring aparte. Oh. Elden Ring he puesto entre 100 y 149 horas.
Elden Ring es otra IP.
Sí, pero yo creo que entre los tres Souls, sin estar, por supuesto, a tu nivel, Víctor, ni al nivel de muchos fans de Miyazaki, malo será que no te sumen 150, ¿no?
Coño, no hace falta ni que te guste.
Un par de vueltas yo, al 3 y le di.
Bueno, y con... Yo, la primera vez que me pasé el 1, tardé casi 70 horas. O sea, que vale. No es que yo sea especialmente bueno, al revés. Soy bastante malo, de hecho.
Que no importa absolutamente nada, lo que pongas ahí, no es un examen. Pero me sale mal mentir en estas encuestas.
Eso es Xi Jinping, que está aquí. Sí. Está haciendo un Excel. ¿Qué le gusta al Potter?
Tiene mi gamertag.
Al Dark Souls, ¿cuánto lo ha echado? Como para reclutar, igual, ¿no? La gente que tenga menos de 150 horas, pues dirán, estos no aguantan ni media, vaya.
Apúntate, Víctor, al ZZZ.
Luego, pásame el link.
Te lo paso luego, Sí, hasta el 17 te puedes apuntar y la fecha de la beta ya nos la dirán.
Bien, insisto, perfecto.
La de Play 5, luego hay otra en PC.
Me apunto, venga.
Star Wars Outlaws, el nuevo juego de La Guerra de las Galaxias que desarrolla Ubisoft Massive, saldrá el 30 de agosto. Ayer se anunció la fecha con un nuevo tráiler, pero si alguien tenía prisa, si no podía quedarse a las 6 de la tarde, pues muy amablemente Ubisoft Japón nos filtró la fecha de lanzamiento al mediodía.
Bueno, está bien. Está bien saber la fecha un poquito antes. Que el ciclo de Ubisoft se está cumpliendo con este juego.
Yo creo que sí. No me tires de la lengua, Víctor. Yo vi a la gente bastante contenta ayer y no quiero quitarle la ilusión a nadie. Pero ya estamos en fase downgrade, claramente.
Y en fase... En fase empezar a que se le vea la estructura. Yo no sé si esto es malo, necesariamente. No tiene por qué. Pero lo que en aquel tráiler... Muchas de las cosas que en aquel tráiler famoso con el que se anunció el año pasado... que a mí me sigue pareciendo un vídeo estupendo, vaya. Muchas de esas cosas que allí parecían más orgánicas y más...
Sí.
Y que daban un poco pie a fantasear, ¿no? Y a hacer volar la imaginación, creo que Ubisoft ya va queriendo bajar a tierra.
Sí. Están claramente ideas. Barriendo para casa con las facciones.
Claro. Sí, y entonces aquí ya se le están viendo un poco las ideas, de dónde vienen, un poco qué... Bueno, hacia dónde apuntan, a quién apuntan, sobre todo. Entiendo que la gente que le gustan los juegos de Ubisoft, pues aquí se puede encontrar una sorpresa agradable, supongo. Pero a mí, más allá de esto, que sí que que fue un poco... Tampoco, yo te digo, es que no quiero... Ya, no quiero que parezca que hablo de esta estructura un poco más explícita como algo estrictamente negativo, pero fue en plan, esto ya me suena de haberlo visto, ¿no? Pero aparte de eso, yo me fío mucho de Massive, así que
sí.
A ver qué pasa.
Yo con el Avatar te diría que me decepcioné un poquillo. No me parece un juego muy malo, pero sí esperaba un pelín más. Pero sí estoy con ganas, de Outlaws, y no sé si será el 30 de agosto o el 27 de agosto cuando lo juegue, porque aquí hay 3 días de acceso anticipado si pagas más. Creo que las ediciones se llaman Gold y Ultimate, algo así. Traen un par de DLCs sobre los que todavía no tenemos mucha información, DLCs que sí, o sea, serán de la historia con nuevas localizaciones. Y también ayer vimos que en la carátula del juego, de la edición física, por supuesto, hay un aviso que dice que se requiere conexión a internet para instalar el juego, con lo cual no se puede jugar sin esa dependencia del online, porque no han querido poner aquí 2 discos, supongo. Pero veremos, antes de lo que muchos suponíamos, ¿no? Es verdad que en cierto momento se dijo que estaba previsto el lanzamiento para principios de 2024, para el anterior año fiscal, de hecho, pero no sé, creo que en agosto está bien. Mejor que en noviembre, te diría.
Sí, sí, a mí no me parece mala fecha para nada. Mejor que en noviembre, efectivamente. Sobre lo de internet que decías, estuve leyendo por ahí, igual tú me puedes sacar de dudas, que en el caso de Avatar, por ejemplo, la conexión a internet no era estrictamente para descargar una parte del juego, que podría venir en un disco, sino para hacer la activación online. O sea, para que no te lo descargaras una semana antes, para que no lo instalaras una semana antes, si te lo vendían una semana antes, vaya.
Algo así creo que pasó. Yo no lo tengo físico, el Avatar, y leí eso, que lo que hace ese requisito de la conexión a internet es comprobar que tienes el parche. No necesariamente descargar más datos, que entiendo que es lo que sí hacía, por ejemplo, si nos quedamos en la franquicia de Lucas, el Star Wars Jedi Survivor. Pero ya veremos. Ni idea. En cualquier caso, me parece, por supuesto, mal esa dependencia del online con un juego físico, ¿eh? Pero estoy con ganas. Poco menos que en el último Ubisoft Forward, pero con ganas de ver qué hacen aquí los del The Division.
A ver, estaremos atentos.
Desde Electronic Arts, lo que nos decían ayer es que Motif, el estudio que se ha encargado recientemente, por ejemplo, del remake de Dead Space, ha preparado, ya trabajaba en Battlefield, esa es la noticia, pero como que ha preparado un poco más el equipo para centrarse todavía más en la franquicia, que seguramente, y ha habido varias declaraciones al respecto, necesita un cambio de rumbo, ¿no?
Probablemente. Nos enterábamos también ayer de que Battlefield 2042 cerraba un poco, pasaba página con la 7ª temporada, que fue la que salió el mes pasado y es la última. Y llevamos un tiempo comentándolo, yo creo, o se lleva un tiempo en general comentando esta necesidad de, bueno, de que cojan algún tipo de dirección. Y habrá que ver si esta llegada al equipo de Philippe Duchard, me estoy leyendo los nombres, y Román Campos Oriola, que son los directores del remake de Dead Space, ayudan un poco a enfilar una serie que lleva un tiempo, bueno, no sé si como pollo sin cabeza, porque sigue jugando gente a Battlefield. Hemos estado mirando concurrencias en Steam. Y yo el 2042 este me lo hacía menos jugado, pero a ver, igual aquí el problema no es que no haya interés por Battlefield o incluso que no estén a la altura, porque yo este 2042 la verdad es que ni lo he jugado ni esta mañana, de hecho me he sorprendido por su, me ha sorprendido su existencia misma. No me acordaba ni de que hubiera salido, vaya. Y por eso que igual la cosa no es tanto que no haya interés por Battlefield o que Battlefield no salga como tiene que salir, sino que no consiguen estar... O sea, que el problema igual lo tiene Electronic Arts, ¿no? Por tener unas expectativas en Battlefield que yo no sé si son del todo realistas.
Ya. No sé. Sabemos, eso sí, que la franquicia o ese rumbo lo tienen que decidir entre Vince Zampella, lo recuerdan en este comunicado, el de Respawn, y Byron Beedy. Y a partir de aquí, pues veremos qué pasa con Motive, que tiene otras cosas, ¿eh? Lo que comunicaba ayer el propio estudio, no era una nota de prensa de Electronic Arts en general, sino que lo vimos en la web del estudio, es que ahora, no sé cómo se lo montaban cuando hacían apoyo en Battlefield, ¿eh? Pero ahora hay dos equipos dentro de Motive, el de Battlefield y el que sigue con Iron Man, que se anunció hace ya un tiempecillo, sí. No hemos visto absolutamente nada del juego, pero dicen que progresa adecuadamente, ¿no? Que han avanzado como esperaban con el desarrollo en los últimos meses y que a ver cuándo lo pueden enseñar, vaya.
A ver, de nuevo. Estaremos atentos a ver qué hacen, a ver qué les sale de aquí. No sé, así fantaseando un poco, yo no sé si... Tengo la sensación de que todos los nichos en los que ha intentado colarse Battlefield están ya ocupados.
Ya.
Como que se levantaron para probar suerte en otros sitios y cuando volvían al sitio donde estaban a gusto, era como, ah, quien fue a Sevilla perdió la silla. Ya han ido a Sevilla varias veces.
Sí, yo, a mí esto no me lo tengáis muy en cuenta si al final no es así, ¿eh? No deja de ser esto un triple que tiro porque sí. Pero me da la sensación de que con esto quieren ganar tiempo, como tantos otros desarrolladores y tantas otras franquicias. Y como han visto que el remake de Dead Space salió bien, seguramente no vendió muchísimos millones, pero sí fue un lanzamiento sin complicaciones, que ya es, yo creo que pueden hacer un remake del Bad Company, o de los Bad Company.
Joder, ojalá. Dios, ¿sabes?, te oiga, vaya.
Sí, una campaña que sea la misma con gráficos nuevos, y si quieres le pegas un meneo al multijugador, con algunos mapas clásicos y pa'lante. Pero yo creo que esa es la forma más fácil de, no sé, de contentar a la comunidad de Battlefield, para empezar, de darles una alegría mientras te piensas bien hacia dónde va el futuro, ¿no?
Eso te iba a decir, que ni que sea para redirigir un poco los ánimos de la gente.
Exacto.
Después de tantos años que Battlefield está un poco... O sea, ya digo, que no sé si está bien o mal a nivel juego, pero desde luego las impresiones de... O el prestigio de Battlefield, que en algún momento fue la hostia en moto, vaya, sí. Creo que está bastante de capa caída, ¿no?
No está presente. ¿Has visto lo de NetEase y Microsoft, Víctor?
Sí, lo he visto.
O Blizzard, bueno, pero también Microsoft necesariamente, ¿no? Pero recordaréis que esto fue igual a principios del año pasado, de 2023, se rompió un acuerdo que tenían Activision y NetEase en ese momento para distribuir los juegos de Blizzard en China. Y desde entonces, pues no están disponibles World of Warcraft y compañía, ¿no? Era un acuerdo que también se materializó en el desarrollo de Diablo Immortal, que es un juego de Blizzard y de NetEase. Y ya teníamos alguna pista sobre el hecho de que se podrían haber retomado las negociaciones, porque yo ayer vi una foto en un restaurante, Víctor, que me hizo gracia porque me parece muy de películas. No recuerdo haberlo visto mucho con videojuegos, pero se publicó una foto con Joanna Faris, la presidenta de Blizzard, y Ding Lei, que es el CEO de NetEase. Esto fue ayer y hoy se anuncia, pues, que eso, que ya son amigos otra vez y que, sin entrar en muchos detalles sobre los términos del acuerdo, sí que vuelven los juegos de Blizzard, supongo que los que ya había antes, porque los nuevos hay que aprobarlos, entiendo. Ya sabéis que funciona un poco distinto el mercado ahí. Pero que eso, a partir de verano, Blizzard vuelve a China.
Sí, no es tontería, porque China es uno de los sitios donde tienen que estar los juegos de cierto calibre para triunfar. Los juegos, las películas, en fin. Es donde tienen que estar las cosas para triunfar económicamente ahora mismo. Y supongo que sin saber, que, iba a decir que se habló en esa comida, ¿no? Como si fuera, pero sin saber los términos del acuerdo, pues no nos queda más que por un lado, esperar a ver cómo va progresando la cosa y supongo que, joder, bueno, y recibir una noticia que seguramente sea muy mucho más positiva tanto para NetEase como para Microsoft de lo que nos puede parecer a primera vista, quiero decir, que creo que evidentemente a nosotros no nos va a afectar particularmente, quiero decir, porque el WoW ya estaba aquí, fuera de China, donde vivimos nosotros, pero que supongo que a nivel, o sea, a medio largo plazo, para Blizzard por un lado y para Microsoft por otro, que son los propietarios ahora de Blizzard, joder, es una cosa grande, ¿eh? Yo creo.
Sí, sí.
Grande, grande, grande.
Sí, sí. Ya digo, no sé si lo más importante ahora mismo es Diablo Immortal o si tienen pensado lanzar Diablo 4 o si Overwatch lo peta por ahí. Ya digo, igual el 1 todavía. Pero en cualquier caso es importante por el tamaño del mercado chino y también porque Microsoft presenta esto como un win-win. Como parte de este acuerdo también se anuncia una colaboración más estrecha entre NetEase y ya no Blizzard, sino Microsoft en general, en el otro sentido. Más juegos de NetEase tienen que llegar a Xbox próximamente. Veremos cuáles son esos juegos y si entran en Game Pass o simplemente tienen una versión que no estaba prevista hasta ahora. Pero parece que se lleva muy bien, vaya.
Y a ver cuándo.
El problema era Kotick, ¿no? Cómo se llegó a insinuar.
Y a ver, sí, pues no te extrañe, vaya. Y a ver cuántos de estos llegan a Occidente, también, quiero decir. Claro. Porque antes, cuando estábamos mencionando juegos de Blizzard, creo que nos has dicho StarCraft.
Cierto.
Creo que StarCraft 2 lo peta bastante en China. Creo que es uno de los grandes, quiero decir. Seguramente más de lo que pensamos en Occidente. ¿Y cuántos de estos juegos de NetEase, pues eso, nos son relevantes a nosotros, ¿no? Que estamos en mercados, sí, que no son el chino. No te extrañe que Kotick estuviera metido, ¿eh? Que estaba si sonó para comprar TikTok, es porque el cabrón está, yo creo que piensa todos los días en China, ¿eh?
Puede ser,
Kotick,
puede ser.
Kotick todos los días se levanta y aprieta el puño y yo te maldigo, Xi Jinping. Fijo. El cabrón, seguro.
Yo le decía, queriendo recordar un recado que le mandó, no sé si el CEO de NetEase o alguien de NetEase, pero que dio a entender eso, que había sido por culpa de Activision y concretamente de alguno de sus jefazos.
Pero pues, bueno. Kotick. Hay que pensar en Kotick, ¿eh?
Vamos a creer que sí.
Sí, sí.
Acabamos, Víctor, con esta Pixelated Adventure, que podría perfectamente ser el nombre de un juego, seguramente existe, de hecho, pero en este caso es un festival que celebra y junta varios juegos con esta estética, con un poco de pixelote.
Sí, no tengo claro si lo organizan ellos, pero sé que lo anunció el estudio que hace Yes, Your Grace, un juego que se llama Yes, Your Grace, que se llama Brave of Night, creo. Es este festival Pixelated Adventure se celebrará en julio, a finales de julio, de mediados a finales de julio, vaya. Ahora mismo está abierta un poco la fase de aceptar submissions, ¿no? Para que la gente se apunte a meter su juego en el festival, y efectivamente se centra en no tanto en un género, sino en un estilo gráfico, ¿no? En el pixel art, que no es, no voy a decir que haya pocos juegos pixel art, habrá quien te diga que hay demasiados. Yo no lo creo, sinceramente, creo que hay los que tiene que haber.
Correcto.
Y también es a mí es un estilo que me gusta. A mí me gusta el pixel art. Me encanta el pixel art. ¿Cómo no? Pero hay gente, ¿no? Que no, es que no me acuerdo con qué juego fue que en, leyendo críticas en Steam o... Joder, es que no me acuerdo el juego que era. Sé que la web donde estaba leyendo los comentarios era del estilo Nintendo Life, Push Square, uh-huh. ¿Sabes? Que son todas iguales, voy a decir, que son como el mismo CMS, ¿no? O Time Extension, que hay un montón de webs de esta, de este grupo. Es de la Gamer Network, estas webs, ¿no?
Puede que sí.
Yo creo que sí.
No lo tengo muy presente, pero puede que sí.
Recuerdo esa caja de comentarios. Y recuerdo a gente quejarse porque hay demasiados juegos pixel art. Y yo pensar, no, nunca hay demasiados y no hay demasiados, quiero decir. Hay los que tiene que haber, insisto. Es el dibujo natural del videojuego, el pixel art, ¿no?
Yo creo que sí. Y estamos viendo muy buen pixel art últimamente, si me preguntáis a mí también.
Sí, pero hombre.
No necesariamente se conforman con imitar los juegos de hace un tiempo. Creo que se pueden hacer cosas nuevas y muy espectaculares con esta estética. Así que nos pasaremos, vaya, por esta Pixelated Adventure cuando hayan recibido todos los formularios y todas las peticiones para formar parte del evento. Y ya os contaremos. Nos ha dejado aquí abajo, por cierto, una anotación Juan, hablando de juegos pixelados, porque dice que se le pasó apuntar en los lanzamientos de esta semana el Turbo Kit, que sale hoy y que... No sé cómo de bien o mal va a estar, pero la mezcla a mí me parece llamativa. Metroidvania con una bicicleta moto, que puede ser, o sea, un poco Trials, tiene algo de Dead Cells, un poco de Mega Man, quiero ver. No sé, en un mejunje de referencias que puede estar simpático.
Sí, sí, o sea, igual pensando en lo de la bici o la... Sí, o la... Yo dije una moto, vaya, porque me recordaba un poco al Trials, efectivamente. Igual puede llegar a recordar un poco a Laika, pero no, en realidad, ¿eh? O sea, viendo el vídeo, no es Laika para nada. Parece su propia cosa. Yo no lo conocía ese juego. Me lo apunto right now.
Esta tarde, último recordatorio de esta recarga activa, tenemos el Triple E Showcase, ¿eh?
Puede, es verdad.
Puede tener también unos cuantos de estos. Creemos que empieza a las 7,
sí.
En el vídeo de la organización empieza a funcionar en YouTube a las 18:45, habrá una pequeña cuenta atrás y veremos qué sale aquí. Sabemos que habrá una mezcla de juegos nuevos y de novedades sobre títulos ya conocidos. Se dice, se comenta que hay Prince of Persia aquí, en una colaboración con Evil Empire. Veremos. Para mañana, raro será que nos saquemos algún titular de aquí.
Sí, hombre, algo saldrá. ¿Sabes el titular que estoy haciendo yo ahora mismo en directo?
¿Cuál es?
Me estoy comprando el Noita.
Ah, vale.
Hablando de pixel art, que está a 7 pavos.
Muy bien.
Si alguien lo quiere, ahí lo tenéis. Porque han sacado, no, venga, noticia. Aquí un poco de... Es que han sacado como una expansión nueva.
Ah, vale.
Por sorpresa. Epilogue 2. Había un epílogo 1, pues han sacado un epílogo 2 y han metido hechizos y un montón de movidas. Y no sé si conoces el Noita este.
Es el que tiene como unas físicas en los píxeles, ¿no? Que hay mucho fluido y mucha hostia
sí,
ahí.
Sí.
Ese
me gusta.
Me gusta un poco bastante. Joder. ¿Qué cojones?
Sí, por eso. Que lo he visto así barato y he dicho, venga, continuar al pago. Gracias, Steam.
Hombre, esto en la DEC te arregla.
Bueno,
la semana,
ya ves. Joder. Ya ves.
Mañana más, Víctor. Muchas gracias por haber comentado hoy la jugada y a ver qué traemos mañana.
Pues sí, mañana más. Muchas gracias a todo el mundo.
Gracias por el apoyo y hasta pronto.
Hasta luego. Chao.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.